lo has dicho bien, lo has dicho bien. Soy el Dios Todopoderoso. Te dice el Señor, yo soy el Shaddai. Yo soy el que es más que suficiente. Yo soy el que te espero día a día como suave murmullo. Yo soy el que te he buscado, te dice el Señor. Yo di mi vida por ti. ¿Y qué anhelo? ¿Qué deseo? Que esa misma sed que tengo yo por ti y ese fuego, ese ardor, lo tengas tú por mí. Necesito, en estos postreros tiempos, hijos de mi Padre, testigos míos en la tierra, dice el Señor, que anhelen, que tengan sed, para yo poder manifestarme en la tierra como el Dios Todopoderoso. Sí, soy el Shaddai. Para mí no hay nada imposible. Pobre de aquel que está usando la boca en contra mía. Yo soy el que hice el cielo, la tierra, las nubes, las estrellas y todo lo que existe. Yo soy el Dios Todopoderoso, no lo olvides, no lo olvides, no lo olvides. Sí, pon un centinela en tu boca. De mí se habla quién yo soy y lo que he hecho. Eso es lo que se habla de mí, para yo poder hacer en la tierra lo que quiero y voy a hacer. Pero soñé con que iban a ser ustedes los que iban a participar y a ser mis verdaderos testigos. Óyelo bien hoy, como suave murmullo, como el Dios amoroso y misericordioso. Me manifiesto a ti y así quiero que tú respondas a mi llamado. Así quiero que tengas la sed que tengo por ti. Así quiero que me busques como yo te busco, para que el cantar de los cantares sea una realidad para ti, ya que es una realidad para mí. Oh, santo. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, santo, 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 santo. Oh, gloria, 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 gloria. Oh, gloria, gloria, gloria. Aleluya. ¡Gloria! ¡Oh, santo! ¡Al que vive! ¡Por los siglos de los siglos! ¡A Jesucristo es Él! ¡El Señor! ¡El Alfa y Omega! ¡El primero y el último! ¡El principio y el fin! ¡El que fue, el que es y el que ha de venir! ¡El Rey de Reyes y Señor de Señores! ¡A Él toda la gloria! ¡A Él todo el poder! A Él toda la honra. Que no se quede una boca sin decir gloria o aleluya. ¡Ay, santo! ¡Aleluya, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! Los cielos se abren hoy para ti. Los cielos se abren. ¿Qué quiere el Señor? Que tenga su ardor. Lo ha compartido todo contigo. Déjate de niñerías, de tristeza y de dolor, que tu Dios te necesita. Y quiere darte todo lo que te pertenece por la sangre derramada del Cordero. El Cordero que quita los pecados del mundo. Santo, santo, santo. Va a haber sanidades hoy, va a haber sanidades. Levanta tus brazos. Va a haber sanidades. Yolanda. Rabatía así a la mamá Marianda. Juan Luis, la canción de sanidad. Oh, santo. Y cantará toda. Oh, santo. Tus brazos al cielo. ¡Recibe!
Tócame, Señor. Quiero recibir tu preciosa unción. Y ven, sáname, Señor, que un milagro quiero yo de ti, mi Jesús. En el nombre de Jesús recibo sanidad.
Recibe lo que esperas, lo que necesitas.
De su mando, sano estoy por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Recibo sanidad. He tocado el borde de su mando. Sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo.
Oh, gracias, Señor. Dale las gracias a tu Dios. Y dile que tú crees y recibes, porque la sangre de Él no fue derramada en vano. Gracias, Señor, por la sanidad completa de socorro. Porque todos los que estamos aquí no pudimos vivir sin ti. Porque sin ti no se puede estar. Es un tonto, un estúpido el que se cree que hay vida sin ti. Todos nosotros hemos tomado la mejor parte, que fue contestar a tu llamado. Oh, gracias, porque tú, Jesús, eres nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque todo el que nos vea va a querer lo que tenemos. Aleluya. Te pedimos por nuestro pueblo que mana leche y miel. Te pedimos por todos esos pobres que dejarán de ser tan pobres. Te pedimos porque toques el corazón de los ricos y vivamos como verdaderos hermanos en la República Dominicana. Que tú, Señor, seas el que dirijas las mentes, las acciones de los gobernantes. Tú quitas reyes y pones reyes. Y si has puesto los que están ahora, tú anhelas que hagan tu perfecta voluntad. Ponles el querer como el hacer. El querer como el hacer. Oh, gracias, Señor, porque nuestros ojos, lo que están viendo, no importa. Creemos en tus manifestaciones, Señor. Tú eres el Dios de la gloria, el Dios de la victoria. Y todos con los brazos arriba, te decimos, henos aquí, somos tuyos, nuestros cuerpos, te los entregamos. En sacrificio vivo y todo el área de nuestra alma, para que tú hagas con nosotros lo que tú quieras. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Oh, santo, santo. Gloria al que vive. ¿Quién vive?
Cristo.
A su nombre.
Gloria.
¿Quién sana?
Cristo.
A su nombre.
Gloria.
¿Quién libera?
Cristo.
A su nombre.
Gloria.
Amén. Aleluya. Ministro triste, porque tienes un problema, se va ahora en el nombre de Jesús. Oh, gloria. Aleluya. Oh, santo, 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 santo. Ya hicimos la oración. Entonces ahora vamos a orar por todas estas personas para que reciban la sanidad. Para que el Señor se manifieste poderosamente, porque Él dice en su palabra que pidamos y Él nos da. Y dice en su palabra también que Jesucristo es el sanador de todas las enfermedades. Que por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos a creerlos como niños. Como niños que cuando sus padres le dicen algo lo creen. Vamos a creer que esto es una realidad para que puedan todas estas personas recibir la sanidad. Te pedimos por Samuel, Mariel, Ani, Jean, Carla, Paula, Mateo, Juanita, Manuel, Juandri, Raymond, Gertrudis, por Ryder, Francisco, Jim Miguel, María Esperanza, Tita, Karen, Ricardo, Jesús, Rafael, Ondina, Sebastián, Nicole, Álvaro, Mariel, Lucía. Oh sí, Señor, Augusto, Gabriela, Andrés y la familia de Lima. Oh, gracias por todos ellos, Señor, porque todos ellos reciben sanidad. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. Lo hicimos un poco diferente hoy, entonces ya vamos ahora con la charla. La charla de hoy se titula La oración sacerdotal. La oración sacerdotal es una de las oraciones en la Biblia más importante. Fíjense qué lindo, es una oración sacerdotal. ¿Quién hace la oración? Nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo. Y Él dice que nosotros somos de real sacerdocio. Así es que es una oración que hay que ponerle mucha atención y a través del Espíritu también imitarla. Juan 17, del 1 al 26, en la página 11-29. Juan 17, del 1 al 26, en la página 11-29. Jesús se está preparando aquí para pagar el precio que teníamos nosotros que pagar. Se está preparando para recibir todo aquello que recibió antes de ir a la cruz, morir y de resucitar, para que hoy nosotros pudiéramos ser hijos del Padre. Entonces, Jesús le ora a su Padre. En esta oración, ora por tres cosas. Ora por Él mismo, del 1 al 5. Ora por sus discípulos, del 6 al 19. Y ora por todos los creyentes, del 20 al 26. Es una oración perfecta, la hizo Jesús. Vamos entonces a meditarla. Dice la Biblia, en el versículo 1. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Jesús fue preparando a aquellos discípulos para que supieran que ya pronto Él se iba. Entonces, después de hablarle del Espíritu Santo, después de hablarle quién era Él, después de hacerle ver quién íbamos a ser nosotros, entonces oró así. Dice, Padre, ha llegado la hora. ¿Qué hora había llegado? La de dar su vida por nosotros. Ha llegado la hora. ¿Qué dolor sentiría su naturaleza humana, sabiendo que lo que iba a pasar no lo había pasado hombre alguno en la tierra? Y Él, que era el Hijo del Dios viviente, que no tenía mancha ni pecado, que por eso pudo pagar el pecado, la maldición de nosotros, antes de llegar ese momento, ya le dice a su padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Aquí vemos Jesucristo que siempre hablaba y era siempre una palabra de fe. Le dice, glorifica a tu hijo. Amado, pero si te falta la peor parte. Te falta lo que Satanás está esperando a ver si tú fallas. Te falta que te den azotes, que te escupan, que acaben con tu cuerpo, que lo martiricen, que seas tentado en todo sin haber pecado, que te pongan esa cruz en la cabeza, que te llenen tu espalda de latigazo. Te falta que te claven con la cruz. Y tú dices que tu padre te glorifique. ¿Por qué? Porque con eso le está diciendo al Padre, yo vine a cumplir una misión. Y me diste carne, tomé carne como los hombres, pero estoy lleno del Espíritu Santo. Y le quiero enseñar a la humanidad que después que yo haga el sacrificio, el que crea en mí va a tener mi fuerza, mi poder y mi energía. Y va a poder hacer en la tierra las mismas cosas que hice yo. Y más que yo, porque me voy al Padre. Glorifícame, como diciendo, de que yo paso todo eso lo paso. No me importa sufrir, porque me voy a glorificar en todo aquello para que el hombre pueda tener amistad contigo. Y le habla de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. La vida eterna viene a ti y a mí cuando aceptamos a Jesucristo. Le estamos diciendo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pues si tú crees que yo soy el Hijo del Dios viviente, voy a compartir todo lo que tengo contigo. Voy a morar en tu espíritu por medio del Espíritu Santo. Te voy a dar vida eterna. Si este cuerpecito muere, no importa, porque vamos a gozar eternamente con el Padre Celestial, con Jesús y con todos los que nos han antecedido. Yo te he glorificado en la tierra, el Padre diría, sí, y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Voy a pagar el precio y vuelvo a mi lugar. Nadie me quitó la vida, yo la di, pero la vuelvo a tomar. Glorifícame, Padre. Todo para Jesús era su Padre. Todo el honor, toda la gloria. Y miraba a su Padre como hay que mirar al Padre Celestial. Glorifícame, Padre. Como diciendo, ya pronto estaré al lado de ti. Ni un momento le dijo Jesucristo al Padre, ay, Padre, solamente en el huerto de Getsemaní, que botó gotas de sudor, como si fueran gotas de sangre, pensando en lo que iba a pasar, pero no diciéndole al Padre, yo me juzgo, yo no voy a hacer esto, estoy demasiado fuerte, sin quejarse, siempre mirando a su Padre, siempre hablándole la palabra de fe. Ya ahí oró por él. Este ejemplo de Jesucristo orando por él mismo lo tenemos que tener nosotros, porque a veces oramos por el prójimo y nos olvidamos de nosotros mismos. En esta comunión que tenemos que tener con Jesús y el Padre, tenemos que estar pidiéndole constantemente a Él que nos ayude a través del Espíritu Santo, a que podamos tener esa comunión. Hay un ejemplo muy hermoso en la Biblia, que por tener esa comunión, vimos las maravillas que hizo Jesús con él. Hoy quiere el Señor que te pongas en el lugar de este personaje tan importante de la Biblia, pero que no pertenecía al nuevo pacto. Así es que es digno de admirarse más, porque sin tener el Espíritu morando en él, tenía constantemente comunión con el Señor. Hoy, si has leído de fe en fe, sabes del personaje que te hablo. Te hablo de David. Amén. Gloria a Dios. Deja tu marca ahí porque volvemos otra vez. Pero vámonos al Salmo 23 en la página 571. Aleluya. Hoy vieron ustedes cómo Copland va enseñando el Salmo 23, haciéndonos ver lo que hizo David. ¿Por qué el Señor quiere hoy que les recordemos a ustedes lo que cada uno meditó esta mañana en la palabra? Porque Él necesita que haya un cambio hoy en todos los que estamos aquí. Que nos dejemos de bobería. Que sepamos que tenemos la fuerza del búfalo. Y que vivamos al estilo David. Entonces vemos que en ese salmo, lo primero que uno se pregunta es, pero ¿y cómo escogiste ese pastorcito, Señor? Acuérdense que cuando fue el profeta buscando el que iba a ser rey de Israel, eran muchísimos hermanos. Y él estaba con sus ovejitas, cuidando las ovejitas. Nadie pensó que el futuro rey de Israel iba a ser el pastorcito. Pero ese pastorcito, óyelo bien para que lo imites, buscaba todo el tiempo al Señor. Y estaba en continua comunión con Él. Lo que más le interesaba era oír la palabra del Señor para ponerla por obra. Meditaba en la palabra. Tenía comunión con el Señor. El Señor le mostraba cosas y vivía Él para el Señor. Hay muchas personas que siempre quieren sacarle la parte de David. Pero David pecó. Porque se enamoró de aquella y pasaron cosas. Amén. Eso, para ti, en vez de crítica, debía de decir, si hizo eso con David, yo que no estoy mejorcito que David en aquel instante, conmigo hará cosas iguales. ¡Oh, santo! Y eso te enseña a que él no está viendo el pecador para ponerle el dedo, ¿no? Y lo que está buscando es personas arrepentidas. Y no se fijen los pecados, se fijen los corazones. Y el corazón de David estaba siempre para el Señor. Aquel pastorcito, cuando el Señor lo unge y le hace ver que va a ser el rey de Israel, se acuerda él del salmo que él escribió, guiado por el Espíritu Santo. Y desde que le dice el Señor, lo unge como rey, ¿qué hace David? Dice, el Señor es mi pastor, tú eres mi pastor. Y si me has puesto a gobernar, es porque tú no me vas a abandonar. ¡Qué lindo! De ahora en adelante, el Señor es tu pastor. El Señor es tu pastor. El Señor es mi pastor. ¿Qué escribió David? Nada me falta. No nos puede faltar nada si Él es nuestro pastor. Pero tienes que ser como David, que no dudó nunca. Y el Señor es mi pastor, nada me falta. Heme aquí, si tú quieres que yo sea rey, el que va a tener mucho trabajo eres tú. Porque el trabajo mío va a ser creer que tú eres un Dios que te manifiesta y te vas a manifestar. Amén. En verdes pastos, Él me hace descansar. Tú me haces descansar. Será mucho trabajo para ti, pero no para mí. Yo vivo en tu descanso, aleluya. Yo vivo en tu descanso. Junto a tranquilas aguas me conduces, me infundes nuevas fuerzas, me guías por senda de justicia, por amor a tu nombre. Pero aquí, como él sabía lo que significaba un buen pastor, le hace ver que eso que él está haciendo con él, él ya lo ha hecho con las ovejas. Amén. Que el Señor cuente contigo siempre, porque siempre estás pendiente de ayudar a otros, de olvidarte de ti, para que en realidad, al igual que David, estés consciente de que el Señor es tu pastor y que lo que Él te da a pastorear, tú lo cuidas. Si no eres pastor ni pastora en una iglesia, eres papá, eres mamá, eres hijo, eres novio, eres novia, eres hermano, eres amigo. Puedes siempre estar pendiente para ayudar a otros. En el cuarto es muy importante, porque David le dijo al Señor, aun si voy por valles tenebrosos, no temo ningún mal, aleluya, porque tú estás a mi lado. Él no le importaba, él sabía que el Señor no lo iba a dejar. Cuando David tuvo un momento fuerte, fuerte como pastor, o cuando se fajó con el león y el oso. Pasé por quebradas oscuras, aleluya, como dice la palabra. Pero no me importó pasar por quebradas oscuras, porque yo sabía que tú me ibas a librar del oso y me ibas a librar del león. Porque yo estaba cuidando las ovejitas, aleluya. Amén. Pasó por valles tenebrosos, pero el pastor lo confortaba. Tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Pero no solamente había pasado por quebradas oscuras David, cuando se enfrentó al león y al oso. Pasó por quebradas oscuras cuando le tocó a él derrotar a Goliat. Goliat era un gigante y David era un chiquitito. ¿Pero qué le importó a él al gigante? Puede ser que tengas tú ahora mismo un gigante y te dice el Señor, si yo soy tu pastor, ese gigante, si tú crees que te lo puedo quitar, yo te lo quito. Aleluya, amén. Entonces, él no le temió al gigante. ¿Por qué no le temió al gigante? Porque era un incircunciso, no era del Señor. Y David sabía que si el Señor era su pastor, jamás, jamás, jamás le iba a fallar. Aleluya. Y se enfrenta a aquel tremendo, tremendo gigante. Y lo mira así cuando ya van a pelear. Y le dice, tú serás muy grandulón y tienes muchas armas, pero yo tengo a Dios. Oh, santo, 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 cuando Satanás te golpee, te quiera golpear, tú le haces ver a Satanás que tú tienes ese buen pastor. Primera de Samuel 17:45 en la página 296, cuando le dice él a Goliat, tú tienes armas, y tú tienes ejército, y tú tienes muchísima gente, y tienes mucho tamaño, pero yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Estás usando tú la autoridad como David? Hay que usar la autoridad como David. Porque, ¿cómo se llamaba la charla de hoy? Golpea a Satanás con la roca. ¿Quién golpeó a ese emisario de Satanás con la piedra? David le tiró una piedra en la frente, compadre, y el gigante se murió. Amén. ¿Y qué nos enseña el Señor ahí? No le tengan miedo. Y todos los problemas que ustedes tengan enfrente, no le tengan miedo a eso. Y yo te agrego, tú tienes que coger la roca. Golpea a Satanás con la roca. ¿Y quién es la roca? La roca es Jesucristo. Y la palabra y Jesucristo son la misma cosa. Entonces, cuando tú le respondas al enemigo, en el nombre de Jesús, y le hagas ver cada parte del Salmo 23, serás tú de tanto éxito como lo fue David. Porque en medio de aquellos días, en medio de todo lo que le pasó, David estaba pendiente de que el Señor, su pastor, lo había servido a la mesa con toda clase de manjares. Y los manjares son prosperidad, liberación, sanidad y toda clase de bendiciones. ¡Aleluya! en esa oración que Jesucristo le hizo al Padre, glorifícame. Ahí iba encerrado todo este deseo que tiene Jesucristo de glorificarse en nuestras vidas. ¡Aleluya! Imitemos a este bello personaje. Si hacemos lo mismo que David, no podrá él seguir robando. ¿Qué le vas a hacer? Tú le vas a dar una pedrada con la palabra, que es el propio Jesucristo. ¿De qué? Del conocimiento adquirido por revelación divina. La iglesia que no tiene revelación está muerta. Y la revelación se busca. ¿Y cómo se busca la revelación? Buscando al que da la revelación. Siendo como David, para poder usar la sabiduría de Dios, para poder en cada momento no ser nosotros, sino Él en nosotros, la esperanza de gloria. Ya con esto quedas tú, creo que con deseos de, como te hemos enseñado aquí, meditar en el Salmo 23 todos los días de tu vida. Yo creo que se te ha olvidado. Oh, santo. No hay un amén ni pa. Que desde hoy no se nos olvide. Y ponte como una fiera en tu cuarto o donde esté. Bueno, vamos a ver. Tú eres mi pastor y yo soy estilo David. Y yo voy a hacer lo mismo que hizo David. Porque eso es lo que tú quieres para mí. Vamos a volver otra vez a nuestra oración. Jesús ora por sus discípulos. A los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste. Y ellos han obedecido tu palabra. ¡Qué lindo! Cumplió con su deber. Le dio a aquellos discípulos y él le enseñó. Le dieron muchísimo trabajo porque no tenían la ventaja que tenemos nosotros hoy de que ese Espíritu mora en nosotros y Jesucristo es tu Señor. Porque les he entregado, ¿qué? Las palabras que tú me diste. ¡Amén! Y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti. Ellos aceptaron las palabras que tú me diste. Ahí es que está la clave. ¿Por qué el cuerpo de Cristo no sabe nada, o casi nada, de las cosas que pasan? Entonces, según como ellos sientan, o ellos crean, entonces, se hacen muchísimas preguntas, y se olvidan que Él es el soberano, y entonces están juzgando al Dios viviente. Si fuéramos como sus discípulos, aleluya, que lo que estaban era pendiente de sus palabras, para creer nada más que sus palabras, la iglesia universal ya hubiera llegado al punto donde el Señor quiere que lleguemos. Amén. Aleluya. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos. Ay, qué lindo Jesús. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Amén. ¿Por qué el mundo está como está? ¿Porque Jesucristo no ora por el mundo? Ay, pero no puede ser, porque si Él es amor, ¿cómo no ora? Te lo dijo ahí, que no ora por el mundo. Él ora por los débiles. Por eso es que nosotros tenemos que orar por los gobernantes. Aleluya. Si los gobernantes son de Él, tienen la de ganar. Si no son de Él, para eso estamos nosotros, para orar por ellos. Para orar por ellos, porque Él, Jesucristo, como nuestro gran sumo sacerdote, no ora por el mundo. ¿Y por qué no ora por el mundo? Porque el mundo no lo quiere. Amén. No quiere saber de Él. Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío. Y por medio de ellos he sido, ¿qué? Glorificado. Todo lo del Padre lo tiene Jesucristo. Pero piensa bien, que todo lo que tiene el Padre lo tiene Jesucristo, y Jesucristo lo compartió con su iglesia. Lo tenemos tú y yo. Aunque no lo sepamos, y aunque a lo mejor en tiempos vivamos como si no fuera así. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo, y yo vuelvo a ti. Jesucristo dejaba a sus discípulos, y era fuerte para él. Yo vuelvo donde ti. ¿Por qué vuelvo a donde ti? porque yo voy a pagar el precio y voy a hacer la voluntad perfecta aquí en la tierra para que ellos puedan ser hijos tuyos y puedan ser testigos míos en la tierra. ¡Qué seguridad tan grande la de Jesús! Aquí le dice Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno lo mismo que nosotros. El Padre y Jesucristo son lo mismo. Y la oración de Jesús es el pueblo de Dios. Seamos uno, oh Santo. Y aquí nos tiramos y nos tiramos y nos tiramos. Y yo soy pentecostal, y yo soy evangélico, y yo soy católico, y yo soy libre. Amén. Dice Jesucristo, ¿y cuándo mi pueblo se va a dar cuenta que yo tengo una multiforme forma? Aleluya. Que tengo muchas denominaciones, que todas son mías, que son importantes para mí, y tengo un remanente que son los libres. Aleluya, lo que mejor entiende las cosas y me dispensa, te lo estoy diciendo porque soy libre. Jesús en primer lugar. El remanente, dice la palabra, que trepa muros, aleluya, eso me gusta. ¿Qué no están diciendo Jesucristo? Ustedes que son de remanente, ustedes son mis verdaderos David. Y no me pueden fallar, no me pueden fallar, porque yo cuento con ustedes. No están averiguando doctrina ni averiguando nada. Lo que estamos es viendo a Jesucristo, autor y consumador de la fe. Y amando a todos los cristianos, aleluya. Y reconociendo lo bueno que tienen todos. Que todos tienen cosas hermosas. Son del Señor. Vamos a vernos lo lindo que tenemos. Pero no creer que aquí hay privilegio. Aquí no hay privilegio. Aquí el más grande tiene que hacerse chiquito, como lo hizo Jesucristo. Todos cabemos en este barco, aleluya. Porque usted sabe lo que va a pasar. Que cuando venga el rapto y subamos y en medio de la subida nuestros cuerpos se pongan gloriosos. Cuando nos encontremos con uno que cree que nosotros somos una secta, ¡oh santo! ¡Oh gloria! Yo creo que va a haber mucha gente que va a caer otra vez a la tierra. ¡Oh! Nunca dudes de nadie que te dice que tiene a Jesucristo como Señor. Que tú no lo entiendes, que no sabes por qué no cree lo mismo que tú. Eso no importa. Es tu hermano. Y el Señor pide la unidad espiritual, ¿eh? Porque en una iglesia no cabemos todos, es imposible. Pero la unidad espiritual, que nos veamos todos como hijos del Padre, testigos de Jesucristo en la tierra, cada uno sin entender la obra del otro, pero cada uno obedeciendo a lo que el Señor le ha dicho. Esa es la iglesia que se está levantando. Ese es el remanente. Así que cada cristiano sabe si es de remanente o no. ¡Oh, gloria! ¡Ay, protégelos con el poder de tu nombre! Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió, ¿sino quién? Sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Aquí vemos que Judas no se salvó. Que todavía hay doctrina por ahí que dice que Judas está en el cielo. La Escritura dice que se panqueó. ¿Por qué? Porque no se arrepintió. Y para entrar al cielo hay que arrepentirse de todos los pecados. Y entonces el Señor le dice, venga para acá que usted es mío. Amén, amén, amén. Yo les he entregado tu palabra. ¿Qué le entregó? ¿Es importante su palabra? Claro, sí, es el mismo Jesucristo. ¿Y el mundo qué? Los ha odiado. Ustedes saben de eso. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, papá, sino que los protejas del maligno. ¿Se dan cuenta? El propio Jesucristo. Hay cristianos que le dicen, ay, no hable de Satanás. Que esto es muy bello para hablar de Satanás. Pero Jesucristo lo mienta. Y le dice al Padre, ay, líbralo, porque mira, el sujeto no es fácil. Ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esa fue para sus discípulos, aquellos valientes que sin entender nada seguían a Jesucristo y poco a poco fueron recibiendo revelación por tener la unión con Él, conocimiento para que les diera aquella revelación. Pero ahora falta cuando Jesús ora por los creyentes. Jesucristo, qué lindo eso. Eso me gusta de Jesucristo. Siempre estaba viendo lo bueno que iba a pasar. ¿Eh? Aquí, qué creyente, si todavía no había dado la vida. Y Satanás estaba, como le dije ahorita, como diciendo, ¿a qué falla? Tú vas a fallar, porque los ataques míos van a ser tan fieros que tú vas a fallar. Jesucristo, yo no fallo. Yo no fallo. Yo tengo el Espíritu de Dios. Mi naturaleza humana no se va a doblegar. Porque el Espíritu Santo lo voy a dejar que Él sea el que haga la obra. Haz tú lo mismo, aleluya. Entonces, no solamente era por los discípulos, sino por todos los creyentes. Él veía la iglesia de todos los tiempos. Él veía remanentes, aleluya. Él veía estos postreros tiempos, cada cual haciendo su obra y viendo la importancia, como hablábamos el miércoles, que te estás perdiendo de cosas muy hermosas si no vienes. De la importancia de cada cristiano. En una iglesia no somos importantes solamente los que están aquí arriba. No, usted es importantísimo. Usted tiene dos personas a sus lados, aleluya. Y el Señor quiere que ore por ellos, que le dé un abrazo, que le dé una sonrisa, que le haga ver que Dios es bueno, aleluya. Y tiene que orar, y tiene que cantar para que los cultos sean cada día más hermosos. Es obligación de todo el que está sentado ahí abajo. Jesús ora por los creyentes. No ruego solo por los discípulos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de los discípulos. Ahí tenemos a Pablo, tenemos a Pedro, tenemos a Santiago, tenemos las cartas de todos ellos, que son el manual del cristiano. Si quieres saber lo que tienes que hacer, si quieres saber quién eres tú en Cristo Jesús, para eso están todas estas cartas, aleluya. Los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Para que todo, ¿qué? Amén. Y se empeña Jesús en que seamos uno. Padre, así como tú estás en mí, ¿y yo qué? Y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Cuando la iglesia se ame, aleluya, dejando que salga el amor ágape. Entonces, el mundo va a decir, ah, pero me gusta, yo quiero lo que ellos tienen. Pero mientras los cristianos tentan de su cuentita, ay, 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 y deban por ahí, el pueblo dice, y eso es el cristiano, amado, cuídate, que tú puedes ser el único evangelio que lea a tu amigo. Aleluya. Hay que quedar bien. Hay que quedar bien. Si tú no tienes, en época de mango, llena el freezer de mango. Y come mango cuando hay mango y cuando no hay. Pero no te pongas a coger prestado para no tener cómo pagar. Y viste muy bonita y al pobre aquel que le cogiste está mal. Entonces el que ve dice, ¿y ese cristiano? ¿Y aquí qué son los cristianos? Yo no quiero ser cristiano. ¿Creen ustedes que en el día postrero Jesucristo no nos hablará de ese tema? Arrepiéntete, pide perdón y arregla tu cuenta. Porque ya sí sabemos que la muerte viene como ladrón en la noche. Que hay que estar preparado como estuvo hermano Julio. Que se fue derechito, derechito, porque hizo lo que tenía que hacer. Yo les he dado la gloria que me diste. ¿Qué nos dio? Tú tienes la gloria de Dios y estás por ahí, ay, para que vine al mundo. Ay, esta vida, y esto sí me pesa. ¿Y por qué yo no tengo dinero para hacerme toda la cirugía, para verme linda? Tiene la gloria de Dios. No necesita cirugía. Si te aparecen los chavos, está bien. Hazte lo que te dé la gana. Pero no la necesita, porque la gloria de Dios es su presencia. Y no te vas a ver tú, se va a ver él. ¡Aleluya! ¡Oh, santo! ¡Oh, santo! Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcance la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Eso lo sabes tú y lo sé yo, porque el amor ágape es su naturaleza, Jesucristo lo tiene y nos lo dio a nosotros. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. ¿Qué es lo que quieres? Entonces, ya no podemos derramar lágrimas por Julio, porque Julio no lleva esa ventaja. Está acurrucadito con Jesucristo. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. ¿Te das cuenta? Él mora en nosotros. Y eso es lo que quiere decir, eso mismo, que Él mora en nosotros y que nos ha dado su vida eterna y que nos ha dado su naturaleza, que es amor. Ay, amada, pero usted está predicando algo que no es. Bueno, yo no fui la que lo prediqué, yo lo estoy predicando porque está en las Escrituras. Ay, pero mire lo que se cree en la iglesia más que vencedores. No, no nos creemos nada. Lo que nos creemos es lo que Él dice que nosotros somos en Él. Lo que Él dice que somos nosotros en Él. ¿Por qué he hablado de esta forma? No sé, porque yo salí de mi casa sin saber mucho lo que te iba a decir. Pero creo que al hablar de David, al Señor tener tanto empeño en que su iglesia sepa quién es, aleluya, venía muy bien el que tú sepas quién tú eres, tú lo defiendas, para que tú puedas ser aquella persona que el Señor dejó para estos tiempos, porque iba a proclamar el Evangelio, no solamente de palabra, sino de hechos. Así que todos los que estamos aquí tenemos una responsabilidad grande de ser los David modernos. En el nombre de Jesús, amén. ¡Oh, santo! Bueno, yo creo que aquí siempre nos llevan ventaja los músicos y los cantantes. Porque ellos son como David, que cantan y tocan, y todo les va a ser más fácil, porque el Señor va a estar con contentamiento con ellos.